la radio local cumple 30 años. Tres décadas de información, de entretenimiento, de estar contigo cada día para contarte el devenir de nuestra sociedad. Las buenas y las no tan buenas noticias fueron contadas a través de las ondas de radio. Un amplio grupo de hombres y mujeres trataron siempre de informarte de la manera más directa, con las noticias que hablan de tu entorno más cercano. Revive la historia con nosotros. En Matinal Onda Minera te contamos los entresijos, las anécdotas, la historia de 30 años de radio. Matinal Onda Minera Radio Nerva. 30 años de radio, 30 años de información, 30 años contigo, 30 años de satisfacción. Y aquí estamos en nuestra sección de 30 años de radio. Y como todos los martes, saludamos al director de la emisora, Juan Antonio Hipólito. Buenos días.
Hola, Javier, encantado de saludarte una semana más, al igual que a todos nuestros oyentes, para contar, bueno, pues otro episodio de la historia de estos 30 años de Radio Nerva. Mire, Javi, con lo que me he presentado hoy en el estudio central, que antes te lo he mostrado y te he dicho, ¿te acuerdas de esto? Para los oyentes, bueno, después lo vamos a compartir en Facebook a través de una fotografía, pero para los oyentes, obviamente, que no pueden ver lo que tengo en mis manos, se los comento. Es el precinto que levantamos. Tiene hasta la fecha puesta, 28 de noviembre de 1994, Javier Campos, sí. El que les habla, Juan Antonio Hipólito, el amigo Víctor Martín. Por aquel entonces componíamos la plantilla de Onda Minera. Y la concejala, Mari Carmen Ferreira, sí, que fue durante muchísimos años colaboradora de esta emisora de radio, el 28 de noviembre de 1994, después de 6 meses con la emisora municipal de radio cerrada, concretamente desde el 22 de junio de 1994 hasta el 28 de noviembre de 1994, por culpa de la Sociedad General de Autores, sí, que vino a reclamar a la emisora municipal de Nerva pues una cantidad escandalosa para la época por derechos de autor que sí, no se estuvieron pagando y que finalmente tuvimos que recuperar a través de los juzgados. Sí. Esto digamos que fue un antes y un después en la emisora municipal de radio y televisión. Veníamos de una época un tanto convulsa y bueno, pues nos embarcamos en otra época más formal, más informativa, más con las cuentas detalladas. En fin, eso será para otro capítulo.
Yo, si me permites un segundo, sí, solo, sí. Recuerdo, bueno, tú has traído ese precinto de y sí, recordabas cuando lo quitábamos.
Sí, sí.
Pero yo recuerdo la tarde en la que se produjeron los hechos.
Estaba, 6 meses antes.
Estaba yo haciendo radio, una tarde. Yo me pasaba, en aquellos tiempos, pues entraba a las 9 de la mañana, me iba a las 2 a mi casa, llegaba otra vez a las 4 hasta casi el cierre, ¿no? Como estábamos todos siempre allí. Y recuerdo que sobre las 4:30 de la tarde aproximadamente tenía yo puesto un programa que creo que era de música del recuerdo, que estaba grabado. Y en ese momento aparece por el pasillo de la radio, cuando estábamos en el ventoso, aparecen 9 guardias civiles con perro y todo. Y fue cuando ya pues me comentan lo que hay, tengo que llamar. Y a partir de ahí empiezan a recoger todo el material fonográfico, discos, CDs.
Se llevaron todos los discos.
Que pues luego no vino ni la mitad. No vino ni la mitad, y eso tengo que decirlo. Y ese fue el momento. Y no se me olvidará nunca, no se me olvidará nunca ese momento de esos guardias civiles entrando por allí, como si uno hubiera matado, sí, a alguien. Sí, sí, ¿eh? Sí. A raíz de ese conflicto con la Sociedad General de Autores.
Por aquel entonces la sede de la emisora estaba en el Ventoso.
Sí.
El director era Luis Arias Fontal, y bueno, pues decimos, se cerró una etapa y se abrió otra, y vino a coincidir con el 10º aniversario de la emisora, que es lo que te traigo hoy de forma paralela también a estos 30 años de Radio Nerva. un décimo aniversario que inauguramos con la reapertura de la emisora. Este fue uno de los cuatro o cinco cierres a los que estuvo sometida esta emisora a lo largo de sus 30 años de radio. Afortunadamente, el último cierre. Desde entonces, toquemos madera, no se nos ha vuelto a cerrar la emisora. Únicamente ha habido el traslado de dependencias desde el Ventoso hasta la calle Argentina, el número 33, que es donde estamos desde hace ya bastantes años.
Bueno, desde entonces no se ha vuelto a cerrar, pero desde entonces no ha quedado otro remedio que pagar.
Eso es así. También es verdad, a la sociedad de la autor, verdad. Sí, sí. Cada vez que aparece llamando a la puerta. Y precisamente para evitar otro de esos cierres, ¿eh?
Vamos.
Bueno, pues decía que venía a coincidir en el tiempo con el décimo aniversario. Afortunadamente se volvió a reabrir la radio a punto para celebrar ese décimo aniversario, con los equipos recién comprados, con la casa por barrer, en fin, todo muy de forma muy apresurada. Finalmente conseguimos reabrir esa emisora de radio, y lo hicimos celebrando el décimo aniversario e invitando a la casa pues a los padres de la criatura, a los que fueron miembros de la comisión de gestión, a decenas de locutores y técnicos que pasaron por ella, y prácticamente nos llevamos 24 horas de radio, pues intercambiando llamadas con los oyentes y contando mil y una anécdotas. De aquella celebración quiero destacar tres momentos: el arranque de ese programa especial, un poco de la conversación que tuvimos con los padres de la criatura, y dejo para el final, porque recuerdas, dividimos el aniversario en dos tertulias. Yo me encargué de la tertulia de la mañana y tú de la tarde, y en esa tertulia de la tarde pues estaban Víctor Martín, Ernestín, José Gómez. Y Víctor Martín, yo quiero que ustedes presten atención, porque estaba el hombre alegre, realmente alegre, ¿no? Y es desde luego para recordar con alegría, ¿eh? Pues aquellos comentarios que hacía llamándote Don Campos. A ver si me puede echar otra copita de champán. Bueno, pues vamos a ir por parte. Vamos primero con el arranque de aquel programa del décimo aniversario de Radio Nerva. Era 1994.
Ahí va.
Les habla Juan Antonio Hipólito en nombre de todo el equipo que configura esta emisora municipal de Nerva, Onda Minera Radio Nerva. Cinco meses y una semana. Para alguno de nosotros, muchísimo tiempo. Toda una eternidad con la voz de un pueblo, de toda una comarca precintada. La culpa ya no viene al caso, ya es historia. En definitiva, una triste página en esta década de historia que tenemos que pasar cuanto antes. Pero quizás no olvidar. ¿Por qué? Para aprender que lo que se hizo es el ejemplo al que nunca deberemos volver jamás. Ahora tenemos que mirar hacia el futuro con esperanza, alegría y sin temor alguno ante las responsabilidades que se nos presentan, porque con la ayuda, comprensión y colaboración de todos, la sabremos afrontar y superar día a día. Desde los micrófonos de Onda Minera, Radio Nerva, y teniendo como testigo a todos cuantos nos estén sintonizando en estos momentos, ofrecemos los servicios y ventajas con los que una emisora de radio modesta como la vuestra está dotada para el buen uso que de ella pueden hacer todas aquellas personas que de alguna u otra manera se van involucradas con mayor o menor grado en los sectores político y sindical, cultural y educativo, social, deportivo, sanitario, empresarial, asociaciones privadas, públicas o benéficas, así hasta llegar al ciudadano de a pie, al vecino de Nerva y su comarca. Sería un error inaceptable pasar por alto algo tan importante para nosotros como es pedir perdón. Mil y una veces perdón. Perdón por el daño que desde esta emisora se haya podido hacer en el pasado. Y con todo respeto y humildad, solicitamos de todo un pueblo la confianza que un día perdimos y ahora queremos recuperar con su permiso. También queremos hacer público el agradecimiento unánime y total hacia el excelentísimo Ayuntamiento de Nerva, con su primer edil a la cabeza, don José Villalba Vera, que pasa ahora por unos momentos muy críticos, al igual que todos los alcaldes de esta comarca minera, encerrados en la Mancomunidad de Municipios Cuenca Minera.
por su dedicación casi exclusiva por adoptar cuanto antes las medidas oportunas para poder resolver los graves problemas que nos acuciaban y por ofertarnos una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para consagrar y hacer realidad de una vez por todas un sueño que en estos días cumple 10 años. La radio y el maravilloso mundo que la rodea. Toda una década intentando servir lo mejor posible a una sociedad. Todo un futuro para conseguirlo.
Ahí estaba el arranque de aquel programa de celebración del décimo aniversario que celebrábamos a finales de 1994, después de conseguir la reapertura de la radio de Nerva tras 6 meses de cierre, bueno, pues por culpa de los problemas con la Sociedad General de Autores. Nos llevamos prácticamente todo el día hablando de radio por aquel entonces y como digo, entre Javier Campos y yo, que somos los que quedamos de aquel entonces. Por cierto, Javi, me he notado una voz de niño.
Sí, pero eso me pasa a mí también.
Es tremenda, es
eso verdad. Me pasa a mí también en otras grabaciones que hemos escuchado anteriormente y pasa eso, es que es normal.
Bueno, ojo, que por aquel entonces teníamos 20 y poco de años,
Sí.
Ojo, bueno, pues a lo que te digo, es que me ha sorprendido escucharme después de 20 años con esa voz de niño, a pesar de la que hoy tengo de resfriado. Bueno, pues decíamos, nos dividimos la celebración del décimo aniversario en la radio en dos tertulias. La de por la mañana la dirigía el que les habla, la de por la tarde Javier Campos. Vamos a recordar parte de la de por la mañana, en la que participaban los papás de la emisora de radio, pues Acevedo, Postigo, Toledo, toda esta gente con Nicasio, que también está por ahí, con Cerrato, con Isidoro. Vamos a verla. ...15 minutos sobre las 12 del mediodía... ...para celebrar este décimo aniversario... ...nada mejor que invitar al cumpleaños... ...aunque no tengamos ni siquiera tarta... ...porque ya dijimos que no teníamos un duro ni siquiera para eso... ...a los padres de la criatura... ...la engendraron y la vieron nacer... ...Antonio Toledo... ...Manuel Acevedo... ...Manuel Postigo... ...pero casi con inmediatez... ...ante la obligación de extender los cuidados... ...que se merecía la criatura... ...al ir creciendo... ...se van a unir... a los padres de la misma, digamos, las niñeras, Nicasio, Juan Carlos, Isidoro. El resto de la historia la conocerán de boca de sus propios protagonistas. Buenos días, Antonio Toledo. ¿Dónde estás? Acércate al micro, o hace mucho tiempo que no te pones frente a uno. Buenos días, Antonio.
¿Qué hay?
Siento tenerte de espaldas, a ver si te puedes poner de otra manera para mirarnos, hombre, cara a cara. Pero ahora llévate el micro, eso que es la falta de costumbre, Antonio. ¿Cuánto tiempo hace que no haces radio?
Pues allá 7 años por lo menos.
7 años por lo menos, ya se nota, Antonio, ya se nota. Buenos días y felicidades por este décimo aniversario. Buenos días, Manuel Acevedo.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Y felicidades también por este décimo aniversario.
Muchas gracias, igualmente.
Buenos días, Manuel Postigo.
Hola, buenos días.
Felicidades también.
A ustedes.
Este era el técnico, ¿verdad? El técnico del laboratorio.
Uno de ellos.
Había más, ¿no?
Todo.
Buenos días, Nicasio.
Buenos días, Hipólito.
Tú hace menos tiempo que dejaste de hacer radio, ¿no?
Sí, yo fui el último en desaparecer.
El último de esta quinta, ¿no?
¿Cómo?
El último de esta quinta.
El último de la quinta del buitre.
El buitre. Buenos días, Juan Carlos Cerrato.
Hola.
Pues ha elegido el micrófono que no se escucha. Acércate a otro. A ver ese.
Voy a hablar por el de Nicasio.
Ese se escucha perfectamente.
Buenos días. Juan Carlos también fue uno de los últimos en abandonar
el arte. Yo el penúltimo.
El penúltimo. Antes de Nicasio, ¿verdad? Y antes tuya seguro que Isidoro.
¿Cómo?
Antes tuya seguro que Isidoro.
Exactamente.
Buenos días también, Isidoro. Yo no sé qué os pasa con los micrófonos, que no funciona ninguno. A ver, Isidoro, a ver ahora. Ese no funciona. Ese no funciona.
Hola, ¿qué hay?
Eso sí. Vamos a ver, primero pedidos disculpas, no solamente por los micrófonos, porque os voy a contar un poquito la película. Ayer mismo, hasta las 2 de la mañana, estuvimos aquí montando todo esto, limpiando un poco, lo cual tengo que agradecer, entre otros, a Alexander y Nuria, que me ayudaron hasta las 2 de la mañana a limpiar esto. Estuvimos montando los micrófonos. Los dos compas que veis, que los tuvimos que comprar a toda prisa porque no teníamos con quién inaugurar la radio. Quiero pediros perdón por eso, perdón por no ofreceros una tarta de cumpleaños, perdón por cómo habéis podido entrar y ver la emisora con todo levantado, y perdón por algún día haber tenido que abandonar esta radio, sea por obligación o sea porque os obligaron otros. Y a partir de ahora nos olvidamos de todo esto y, si os parece, le explicamos a todos los que nos están sintonizando cómo empieza este invento, ¿no? ¿Cuándo comienza? ¿Cómo comienza? ¿Por qué? ¿Qué objetivos se pretende que metas perseguir con la creación de una emisora de radio? Se empieza a engendrar esta maravillosa criatura llamada radio allá por el año 1984, finales, y 1985, principio. No hay una fecha todavía concreta de decir, este día fue y este día lo vamos a celebrar todo año. Y ya tenéis abiertos los micrófonos todos y podéis intervenir todos, ¿eh? Uy, 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 acercaros a los micrófonos. Se nota la falta de costumbre, ¿eh? Acérquete más contigo, que si no...
Septiembre, octubre, que vino Pepe Gallego. Ajá. Y traía un invento en una caja de zapatos, que era una emisora. Allí no había componente, allí lo único que había era mucha cinta aislante y una antena que también era casera, y se puso allí en el suelo, en una tienda de discos que teníamos Antonio Toledo y yo.
¿Discos de un búho?
Sí, en Discos
de un búho. ¿Esa es la primera casa de la radio?
Sí, entonces el negocio iba muy mal, ¿sabes? Como al principio. Y para no aburrirnos, pues nos llevó el invento ese para ver si funcionaba. Y lo colocamos ahí encima del mostrador y la antena en el suelo. Aquello se encendió y nos fuimos con el coche por ahí, vimos la cobertura que tenía. Este chaval, que era el que hizo la emisora, pues estuvo allí ajustando. Y nos gustó aquel invento de decir, vamos a ver ahora hasta dónde se coge. Había un rollo técnico y un rollo de decir, hostia, por aquí hablamos y sale, ¿no? Y la gente te escucha. Lo que pasa es que, claro, era una cosa muy experimental. Era como un juguete, como aquel que se compra cualquier cosa y lo explota un poquillo, pero sin ánimo de nada, no nos dimos cuenta de que aquello podía ser algo en potencia de información, o de buscarte la vida.
El hecho de crear una radio prácticamente fue como un invento en un laboratorio. ¿No fijasteis ya metas a conseguir desde un principio, unos objetivos, por ejemplo, informar a un pueblo, o simplemente os lo tomasteis como un hobby?
No, el embrión salió mucho antes. El embrión salió mucho antes, cuando explotó la radio pirata, que había gente inquieta y que quería montar algo. Pero nadie se atrevía a hacer algo porque había mucho miedo, había mucho miedo y mucha indecisión, decir, bueno, ¿esto qué es? ¿Esto va a funcionar? ¿Aquí no va a funcionar? Yo no sé qué. Y este se echó al toro y nos la endiñó a nosotros. Y nosotros, pues, al principio, pues también era eso, de decir, pues vamos a jugar con esto y a ver qué es lo que pasa. Y no nos dimos cuenta de lo que teníamos en las manos. Ajá. Y cuando ya nos dimos cuenta de que había gente que llegaba y decía, ustedes sois los que estáis en la radio. No, nosotros, mentira, esto es una tienda de discos. Claro, pues no queríamos lío, ¿no? Porque entonces la cosa no era como hoy. Y a partir de ahí, pues, cuando empezó a perfilarse un poco, intentar hacer las cosas un poco mejor, o ya había intentos de hacer algo serio, pero no por nosotros, sino porque la gente ya lo estaba pidiendo.
Se os adhería a ese invento y...
Sí, ya...
Un poco para...
Es que es muy largo de contar todas las anécdotas y todo lo que pasó, ¿no? Pero cuando realmente nos dimos cuenta del poder que tenía una radio y de que lo que estábamos haciendo podía ser importante, fue... en una Navidad de que el Pedro Benavente apostó por ser un rey mago y el tío estaba frito de dinero. Y nos atrevimos a hacer un pastiche para el personal, que lo pusimos a todo el mundo con el corazón muy tierno, y aquello fue una bomba. Entonces, cuando vimos que lo que pasó, nos dimos cuenta que la criatura era demasiado importante y que no podíamos jugar con ella. Entonces ya intentamos hacer las cosas más serias, dentro de las limitaciones, porque donde se emitía era una tienda de discos. O sea que cuando venía alguien a comprar un disco, eso cada tres meses que venía alguien, pues teníamos que parar la emisión y envolverle el disco, se pira y monta otra vez la emisora dentro del mostrador. Por eso se llamaba Articulada.
Ahí, después iremos con lo de Articulada. Ahí en esa anécdota fue cuando a mí me abristeis el corazón también personalmente, y gracias a eso estoy aquí, así que os debo mucho también, porque yo recuerdo aquella anécdota de los caramelos y el cristal repleto de caramelos y la gente yendo con sus bolsas también repletas y depositándolos allí, y ver cómo poco a poco y noche tras noche me iba acercando al cristal y veía subir esa inmensa montaña de caramelo un día más que arriba, ¿no? Una pulgada más diariamente, ¿no? Así que os debo muchísimo también por eso. Manuel Acevedo, Antonio Toledo también son los padres de la criatura. Hemos escuchado la parte de Postigo, me gustaría también escuchar la vuestra. También os lo tomabais como un juguete, como algo que todavía era un experimento, no lo tomabais demasiado en serio. ¿Qué os motivó a enfrentaros a este? Desde luego lleváis tiempo sin hacer radio, ¿eh? Están los dos diciéndose con, señalándose no, con el índice de la mano. Tú primero, yo primero, yo primero.
Venga, yo es que le quiero ceder la palabra a Toledo.
¿Cuánto tiempo hace que no hace radio? Antonio decía 7 años.
No, yo la hago todos los días en mi casa para practicar. Porque yo no he perdido la esperanza todavía de ser un profesional de la radio, ¿no? Entonces todos los días.
Pues mira, tienes abiertas las puertas a partir de ahora, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Así que nada.
No sé, si algún día veo que esto llega a primera división, entonces lo pensaré.
Entonces que estamos todavía en segunda.
Sí, yo
todavía ya, en segunda, ¿no?
Con la edad que tengo no me puedo permitir jugar ahora en tercera, en fin. En campo de tierra, claro.
Esperemos.
Yo es que le quería ceder la palabra a Toledo, por si él dice algo, como va a decir algo en contra mía, ¿no? Pues para después poderle replicar. Así que, por favor, Toledo.
A Toledo sí que se le nota que
bueno, yo,
hace tiempo que no hace radio, ¿eh?
Sí, sí. Si no, es que está muy corta ello.
Venga, pero, Toledo, en fin. A ver si te animas ya, hombre.
Has quedado mío fatal esta noche.
¿Sí?
Sí.
Venga, hombre, cuéntame algo.
No, hombre, que el retaco lo vas a dormir esta noche, esto y no te digo nada, con las ideas trambucadas.
Venga, bueno, bien, mientras se la aclara y no, yo quería aclarar sobre lo que ha dicho. Sobre lo que ha dicho Postigo, que efectivamente fue así, ¿no? Yo la función mía en aquella época fue hacer un poco de nexo de unión entre Gómez, que si nos está escuchando, hemos quedado con él para venir y no ha aparecido, que estamos aquí, vamos, que lo esperamos. Y bueno, que hice un poco de nexo de unión entre él, que yo trabajaba con él, y entre Toledo y Postigo, que eran los que tenían la tienda, y en fin, porque además de tener una radio, después hacía falta música, ¿no? Uh-huh. Y nosotros queríamos poner música de las que nos gustaba, que por aquella época era difícil de encontrar. Entonces, él tenía la radio y ellos tenían la música, y más o menos nos pusimos de acuerdo en eso, ¿no? Aparte también hubo otra persona que también ayudó mucho, que la verdad es que no me acuerdo ni cómo se llama, pero que era maestro. No sé si os acordáis de quién.
Era maestro.
Felipe. Sí, Felipe, ¿no? Felipe Martín, ¿qué? Medina. Pues él también ayudó bastante, ¿no? Porque la verdad era un hombre con más años que nosotros, con más experiencia, y también echó un cable muy importante, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues ya eso empezó a rodar casi solo.
Si no hubiera existido tienda de discos, ¿hubiera sido más tarde la inauguración de la radio? Me lo digo porque antes has mencionado el nexo de unión entre la tienda de discos y la radio, ¿no?
Sí,
que,
sí.
¿Se hubiera retrasado más?
Efectivamente, claro, ten en cuenta,
o sea,
que
ha sido crucial que el que hubiera una tienda de discos y unos discos para fuera.
Claro, y aparte también otra de las cosas que tú acabas de decir, que habéis tenido que haceros de dos compas para poder emitir hoy, etcétera, etcétera, a toda prisa, y ellos tenían también un buen equipo de sonido allí, ¿no? Que también era importante, o sea que parece que no, pero poner la radio en marcha en aquella época, aunque fue en una situación muy precaria, pero lo fundamental estaba, y gracias a ellos, ¿no?
¿Lo fundamental qué era?
Lo fundamental es para tener una radio es el equipo.
El equipo, si no,
y entonces el equipo y la emisora, ¿no? Y eso estaba. O sea que a partir de ahí pues se pudo hacer. Sin eso no creo que se hubiera podido hacer, por lo menos en aquella época, ¿no?
Después se le adhiere al invento Nicasio. Nicasio aparece, me comentó Toledo estos días, preparando un poquito el tema. Aparece a los meses, ¿no, Niki?
¿Cómo?
Apareces a los meses. Al mes, cosas así, aparece Nicasio.
Bueno, sí, llevaban funcionando 15 o 20 días, un mes aproximadamente. Y bueno, yo lo que pasa es que iba todos los días a la tienda de la radio, o sea, a la tienda de disco. porque bueno, yo era amigote de Postigo y de Toledo, y siempre estaba allí en la tienda charlando con ellos, escuchando música. En fin, como no vendían nada, pues yo iba para allá.
Eso está quedando muy claro, gente, poco, que era más, ¿no?, negocio el sistema de montar una tienda de disco, ¿eh?
Entonces, claro, a mí ya me empezó también a picar un poco el gusanillo. No sé, como me gustaba mucho la música, pues decidí también lanzarme a la aventura. En fin, empezar a hacer, cuando ya decidimos hacer otra serie de cosas que no fueran, digamos, poner simplemente música, porque al principio solamente, recuerdo que solamente se ponía música y de vez en cuando a lo mejor se decía una chorraílla por el micrófono, simplemente, ¿no? Después ya decidimos, pues, no sé, hacer algún programilla especializado en algún tipo de música. Y recuerdo que por aquellos entonces a mí me gustaba la música de los pelos largos, ¿no? La música estridente, esta de heavy metal y eso. Y digo, bueno, pues yo quiero hacer un programa, ¿eh? Pues venga de ahí, claro.
Por entonces no había solicitudes, ¿no? Las solicitudes,
no, no, no se hacían solicitudes, no se hacía nada.
Entonces la emisora estaba abierta.
El micrófono y te ponías allí a...
Exactamente, estaba abierta, y si tú ibas y te llamaba la atención aquello, pues nada, te recibía muy gustosamente, ¿no?
Sí, sí. Y eso, nada, a mí me picó también el gusanillo y decidí, pues eso, pues echarle una manilla y hacer un poco las cosas un poquillo mejor. Y bueno, pues desde ahí para adelante la historia más o menos ya la iremos contando.
Después aparecen poco a poco Juan Carlos Cerrato y Isidoro. ¿Ambos a la vez aparecéis? ¿Aparece uno antes y otro después? ¿Cómo es el caso?
¿Hablamos los dos a la vez? Yo no me acuerdo, sí, probablemente sí.
Apareceríais los dos a la vez, ¿no?
Sí, nosotros empezamos, debutamos con un programa que se hacía por la noche, y no me acuerdo concretamente el título. Hacíamos colaboraciones.
Los guionistas.
Además era muy curioso porque las colaboraciones eran sobre la marcha, escribíamos lo que se estaba hablando sobre la marcha, ¿no? El programa era de Fernando, otro, no sé si os acordáis,
trabajaba en la caja rural.
Sí, con Fidé también.
Con Fidé, exactamente. En ese programa que empezamos así a hacer algo por la noche, la primera vez.
El programa se llamaba La Noche Mágica.
La Noche Mágica, exactamente.
Y nosotros mágica. Estábamos escribiendo cosas y pasándole papelito a Fidé y Fernando, que eran los que tenían voz bonita, y ellos lo decían, porque nosotros nos habían dicho que teníamos una voz muy mala para la radio.
Empezaste haciendo el trabajo sucio, ¿no? El trabajo sucio empezaste haciendo, ¿no?
No, sucio no, igualmente bonito. O sea, cuando estás allí echando rato, tomándote las copas y escuchando música y eso, nos pareció una buena forma de acercarnos a la radio.
No, de tal manera ya antes también éramos, como en el caso de Nicasio, también éramos visitantes habituales de la tienda de discos, ¿no? O sea que se te fue pegando un poquito el ambientecillo, ¿no? Y el gusanillo de meterte allí, ¿no? Ya después pues empezó a colaborar más de lleno, ¿no? Esto se corresponde con la etapa que decía antes Acevedo, Nicasio, de plantearnos, decir, bueno, vamos a hacer algo más o menos en serio, no solo poner música, ¿no? Empezamos a plantear programas. Y bueno, pues iban más o menos surgiendo poco a poco, y ese fue uno de los que surgió en esa época.
Toledo, ¿cuántas horas de emisión?
Bueno, pues de esa forma transcurría aquella tertulia de celebración del décimo aniversario de Radio Nerva a finales de 1994, protagonizando la reapertura del medio después de 6 meses de cierre, producido por un conflicto con la Sociedad General de Autores. Pero aquel programa de celebración del décimo aniversario continuó durante todo el día, ¿y de qué manera? Y eso ya lo puedes contar tú mejor que yo.
Pues sí, porque en la segunda parte, podríamos decir, pues tuve yo oportunidad de hacer esa tertulia pues con las personas que eran un poco los más jóvenes de la radio, ¿no? La cantera un poco. Estaba de Cernestín, creo que estaba Carlos también, el doctor Pitufo, como él decía, patólogo de rumba, ginecólogo de Sevillana y otras hierbas. Estaba también doña Eva, todos los amigos que habitualmente hacían radio. Carlos Jesús Rodríguez,
Juan Espinosa,
Eduardo, ¿no?
Eduardo,
eso es. Bueno, pues antes decía Hipólito, la primera parte la dirigí yo y la segunda la dirigía mi amigo Javier Campos, pero aquello era indirigible. Aquello no había manera posible de poderlo dirigir porque, bueno, pues estábamos de celebración. Ya había llegado la tarta, que tú en tu tertulia comentabas que no teníamos tarta, pero nuestro amigo Ernesto y Merchia, a quienes siempre llevaremos en el corazón, pues a los pocos minutos nos sorprendieron con una tarta espectacular, cierto. Como siempre, ¿no? Ellos siempre supieron endulzarnos los grandes momentos de nuestra emisora, ¿no? Y siempre estarán en nuestro recuerdo. Bueno, pues ya con tarta, pues copita de champán y demás, pues hubo alguno que otro que con una copita de más se puso gracioso, como le pasaba al amigo Víctor Martín, al doctor Pitufo, ¿no? Bueno, vamos a recordar parte de aquella tertulia más distendida, más en plan ya de estábamos un poco de aquella manera. Ahí va, escuchen. A ver.
Dedicada para, bueno, para no, porque como la añoraba tanto, pues yo me ponía a escuchar la música y demás, y deseando, por supuesto, que había. Cada vez que venía aquí el Ventoso, pues se me caían las lágrimas. De verla cerrada y demás, pues imagínate. Y además tengo aquí a una persona que nos inició en este mundo de aquí de la radio.
A eso vamos, por eso primero quiero darte entrada a ti y luego
sí, gracias,
ir a él,
don Campo, porque me vas a permitir una cosita.
Sí, hombre, bueno, venga, adelante.
Yo te puedo decir una cosa, que para mí la radio comenzó como un juego, como un juego, porque es que yo tenía una habilidad, que me gustaba mucho la radio y que me fabriqué una emisora para mí. Una emisora que prácticamente, pues...
Bueno, tenías una debilidad por la radio.
Bueno, para mí, para ti. Pero primordialmente para mí. Bueno, entonces, pues esa emisorita yo la... Con el permiso puedo sí, decirlo.
No, iba a decir que lo de la pelea ya es antológico, ¿no?
¿Campo, no puedo decir el nombre? No,
por supuesto.
Bueno, pues se llamaba Onda Libre.
Exactamente.
Una emisorita que, bueno, que afortunadamente mucha gente aquí en el pueblo... con el champán. Mucha gente aquí en el pueblo pues la escuchaba los domingos. Y mira por dónde pues llegó una vez un gran amigo, pero sigue siendo, por supuesto, José Gómez, que está aquí. Uh-huh. Y nos invitó a bajar a conocer Onda Minera Radio y a proponernos que hiciéramos un programa de sevillana. Y mira por dónde aquí doña Eva, Tormento de Pitufo, pues se presentaron por allí. Y esto fue, pues, me creo, José Gómez, que fue en el año 90.
Sí, aproximadamente.
En el 90,
de eso vamos a hablar ahora.
Bueno, sí, al llover un poquito, José Gómez estaba contento con nosotros. Nosotros estábamos contentos con él y estábamos contentos con todo el mundo que nos escuchaba.
Bueno, pues, Víctor, yo sé que tú estás muy contento siempre con todo. Pero por favor, mira, apartarle la botella de champán al Víctor.
No ha dejado nada.
El micrófono también.
Si me has quitado la tarta de aquí, te la has llevado.
Bueno, Víctor,
escúchame, Campo. Estoy contento hasta conmigo.
Ya.
Hoy estoy más contento que ningún día.
Yo sé que tú te quieres mucho, Víctor.
Hombre, Martín, mira que sí me quiero yo.
Bueno, venga,
ya
vamos.
Que no me quiere nadie.
Vamos a saludar, que ya es hora. ¿Eh?
Pero escúchame, déjame un momento, un momento nada más, que me un momento. Escúchame. Bueno, vale.
Madre mía.
Jo, me lo ha dicho el director y hay que ponerse en serio.
Y yo le decía esta mañana a Hipólito, cuando ya empezaron todos los compañeros que empezaron con la emisora de radio, cuando se les fue, empezaron ya con las bromas y demás, yo decía, que no se te vaya de las manos, pues a mí se me ha ido antes la cosa, ¿no? Es que es tremendo. El amigo Víctor Martín es tremendo. Vamos.
¿Puedo hablar? Además estoy en mi casa, que se ha abierto hoy. Ahora no hablo.
Venga, vamos a ver.
Ahora voy a dejarle, con permiso de Campo, Campo, ¿me deja que presente por lo menos algo?
Espérate un momento, vamos a darle entrada primero a todos los compañeros que tenemos aquí.
Pero si, ¿no? Yo quiero darle entrada a un compañero.
Pues venga, pero adelante.
Es que falta uno, por Dios bendito.
Bueno, pues por eso déjame que le dé entrada yo.
Faltan dos todavía.
Que yo hace tiempo que no presento tres. Nada.
Faltan tres.
No presento nada. ¿Cuánto? ¿5 meses?
Venga.
Como para mí me ha parecido un año. Pero gracias a Dios, aquí estamos. Y pirulando, todos los días vamos a estar pirulando. Además con sevillana, rumba. Aunque usted se oponga, hijo mío de mi alma.
Bueno, madre mía. Víctor,
dime.
Que no bebas más champán, por favor. Te lo prohíbo terminantemente, ¿no?
Bueno.
Que no bebas más champán.
Bueno, presento, voy a empezar por... Pues José Gómez. Venga, yo le paso el micrófono. Dobla con él.
Sí, pasa, mejor que le pases tú el micrófono tuyo, sí. La verdad es que sí. Tenemos a alguien que ha formado parte de esta emisora de radio, que además formó parte como, como director, y al que le agradecemos enormemente el que haya tenido la gentileza de volver a este estudio, que no sé si había tenido oportunidad de ver todavía. José Gómez, buenas tardes.
Hola, bueno, otra vez buenas tardes. Y no, la verdad es que no, fíjate, ya estoy nervioso otra vez. Y nada más que he hecho empezar otra vez. Pero te quiero decir que me ha dado mucha alegría ver nuevamente esta radio, que no la conocía, sobre todo en esta sede. Y bueno, es que me ha llegado muy al alma lo que, en fin, la presentación que me ha hecho un poco Víctor, ¿no? Y estoy emocionado, la verdad que soy una persona muy sensible y casi casi se me han saltado las lágrimas. Pero de verdad que estoy gozoso de poder ver una radio y otros viejos compañeros que siempre han seguido siendo amigos.
José, ¿qué ha significado la radio para ti? Es decir, en Nerva hay una emisora, y una emisora que durante un tiempo tú dirigiste y hiciste bastante por ella. ¿Qué significa para ti y cuál es la importancia que tú crees que tiene una emisora de radio en un pueblo? En un pueblo, sobre todo, que ahora se le vienen los problemas que se le vienen encima.
Bueno, pues como empezó Víctor, la radio para mí al principio fue un pasatiempo. Un pasatiempo porque yo entonces, cuando me vine a Nerva por el año 85 definitivamente, yo no hacía prácticamente nada. Entonces, pues bueno, me metí en la radio. Entonces estaba directo Cerrato. Y entonces, bueno, como tú también estabas, sí, eres de los grandes pioneros de esta radio. Bueno,
tanto como los pioneros.
Pues empecé, sí, bueno, pues se puede decir que sí.
Más o menos.
Pues entonces, como te estaba diciendo, sí, empecé con el programa...
Que no te acuerdas, ¿cómo se llama?
Matinal Articulada.
Ah, no. Digo, nada, que le pillamos en un renuncio.
No, Matinal no era Articulada, era... no sé qué Articulada, ya no recuerdo.
Sí.
Y entonces empezó pues un poco de pasatiempo. Luego, a medida que iba sucediendo los programas y mi continuidad en la radio, pues me di cuenta de la gran importancia que tiene un medio como es de radiodifusión, como es la radio, ¿no? Entonces, claro, las cosas había que planteárselas muy seriamente, aunque siempre con esa alegría que ha caracterizado a Onda Minera Radio, y que es bastante importante. Entonces la radio es seria, la radio es de una importancia que a veces no nos damos cuenta hasta dónde puede llegar, del poder que tiene la radio. Y en fin, poco a poco pues pasaron los años así. Después estuve de director muy poco tiempo, eso sí es verdad, por causas que no quiero ni recordar, porque a lo malo siempre hay que darle de lado, y siempre me quedo con el lado positivo de las cosas. Y en fin, cuando se cerró la radio, pues la verdad que fue un golpe duro. Un golpe duro porque a una cuenca que ya tenía un asentamiento, la radio, que era grandísimo en lo que es la mancomunidad, de golpe y porrazo dejarla sin nada, ¿no? Sin voz. Y la voz de radio, de Onda Minera Radio, es de una importancia absoluta.
Ya.
En fin, la radio recogía muchas cosas, recogía muchos problemas, muchas alegrías, muchas vicisitudes que también ha pasado la radio, todo hay que decirlo. Pero en fin, de nuevo, mi alegría por estar de nuevo aquí en la radio.
Pues muy bien, José
Gómez. Estar me refiero hoy, no que haga más programas, vamos.
Exactamente. Hacemos un breve paréntesis ahora porque tenemos una llamada telefónica importante. Nos dirigimos hacia la Mancomunidad Cuenca Minera, donde allí tenemos al presidente de la Mancomunidad y alcalde de Nerva, José Villalba Vera. Don José Villalba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, al parecer, me comentaba Hipólito aquí así de refilón, de que habéis recibido ahora...
Bueno, y así, pues entre conversar con amigos, llamadas, tanto de autoridades como de personas que nos felicitaban por el regreso, por el aniversario, un poco por ambas cosas, pues iba transcurriendo ese día, ya con mi amigo Víctor Martín, con alguna copita de champán más de la cuenta, como habrán podido comprobar, que no había quien lo callara, pero desde luego muy bien. ¿Y qué decías tú de voz de niño?
¿Sabes? No, sí, sí.
¿Qué decías tú?
Acabamos de coincidir los dos en que los dos teníamos obviamente voz de niño hace 20 años. Esa llamada de teléfono me ha hecho recordar que el décimo aniversario de Radio Nerva coincidió también con un encierro que protagonizaron los alcaldes de la Cuenca Minera, sí, por aquel entonces estaba de presidente de la Mancomunidad, José Villalba, el alcalde de nuestro municipio, y coincidió con un encierro no sé si fueron varios días, eso ya no lo recuerdo muy bien, pero con un encierro en la mancomunidad cuencavinera, porque ya empezó a flaquear la mina, sí. El paro empezó a dispararse en la comarca, y recuerdo que los alcaldes se encerraron en la sede de la mancomunidad para demandar un plan de choque de empleo a la administración regional para combatir el paro tan galopante que iba cogiendo la zona, ¿no?
Bueno, pues fíjate, en esa parte, lo que pasa es que obviamente tendríamos que invertir mucho tiempo en escuchar todo, pero bueno, pues estaban, pues lo dicho, ¿no? Desde José Gómez, que fue director de esta emisora también, estaba Mari Carmen Ferreira, Ernesto, Juan Espinosa, Carlos Jesús Rodríguez, Eduardo, Doña Eva, el doctor Pitufo, que era el que más ha hablado en ese en ese trocito, y es que estábamos todos felices.
¿Ha visto Doña Eva y en definitiva a la familia, a la familia de Víctor? Hay que dedicarle un programa especial. Totalmente. Ese se lo vamos a preparar a la familia Pitufo, porque se merece un programa especial.
Totalmente.
Porque, bueno, no nos olvidemos de Eva, Víctor, Nico en la parte técnica, Paqui. Bueno, pasó, si no la familia entera, gran parte de su familia por la radio. Y bueno, y
Nico nos echó muchas manos técnicas también.
Totalmente. Al igual que José Morales, también, pero
José Francisco Morales.
Y bueno, hay que recordar, como bien indicaba Víctor Martín, la Onda Libre, que era la emisora de radio que convivía con Radio Nerva, con Radio Articulada,
sí,
por aquel entonces, hasta que José Gómez le dijo a Víctor y a Eva que qué hacían con esa Onda Libre, que lo que tenían que hacer era... Muy acertada la decisión de José Gómez, creo que tenían que hacer era involucrarse con la radio de Nerva para que este municipio tuviera solamente una radio.
Pues sí.
Bueno, pues esto es lo que te he traído hoy para compartir contigo y con nuestros oyentes en un nuevo capítulo de 30 años de Radio Nerva, que estamos recordando cada semana aquí los dos que quedamos de por aquel entonces, y que seguiremos haciendo hasta final de año.
Pues
Javier,
sí,
un placer.
Gracias como siempre, y nosotros continuamos ya en los minutos finales, y el próximo martes volverá nuestro compañero Juan Antonio Hipólito con otro capítulo de 30 años de radio. La radio local cumple 30 años, 3 décadas de información, de entretenimiento, de estar contigo cada día para contarte el devenir de nuestra sociedad. Las buenas y las no tan buenas noticias fueron contadas a través de las ondas de radio. Un amplio grupo de hombres y mujeres trataron siempre de informarte de la manera más directa, con las noticias que hablan de tu entorno más cercano. Revive la historia con nosotros. En Matinal Onda Minera te contamos los entresijos, las anécdotas, la historia de 30 años de radio. Matinal Onda Minera Radio Nerva. 30 años de radio, 30 años de información, 30 años contigo, 30 años de satisfacción. 107.